Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Hola, saludos y muy buenas tardes. Les habla Javier Bautista. Información en directo a través del 97.1 en el 882 de Onda Media en cope.es/Málaga y a través de las distintas aplicaciones. Ya lo saben, una hora de información deportiva hasta las 4 en punto para contarte y llevarte pues allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño, con la cara y con la cruz. La cara la puso el Málaga el sábado, que ganó en Castellón, y ya piensa en el partido del viernes. En teoría, debe ser viernes 9 de la noche ante el Alcorcón. Y digo lo de en teoría porque está esa guerra entre la Liga y la Federación, y es muy posible que a última hora, es decir, entre el miércoles y el jueves, el Málaga tenga que jugar el sábado. En principio está previsto para el viernes 9 de la noche ante el Alcorcón. Y la cruz la puso el Unicaja, que ayer debutaba con mal pie en Badalona ante el Juventud. Mal partido, la verdad, que del equipo de Luis Casimiro, que se vino de vacío. 81-73. En el Málaga hay cambios importantes. Se van produciendo los cambios. Estamos en época de mercado de fichajes, de entradas y de salidas. La de Keidi al Español, la de Cifu al Elche y la de Iván Jaime. Vamos con todo, como siempre, con el sumario. Vamos con el sumario del día de este martes 22 de septiembre. El Málaga sigue con sus cambios para intentar llegar al 5 de octubre, que es el día del final del mercado, con una plantilla que pueda competir en segunda. Hoy el Málaga y el Español, ya saben, ha llegado a un acuerdo para que el traspaso de Keidi Vares sea una realidad. El jugador albanés ha pasado el reconocimiento médico, ultiman los detalles de toda la documentación para que se haga oficial por parte de los dos clubes. El Málaga va a ingresar 2 millones de euros y uno futuro en concepto de bonus. Así que, por lo tanto, Keidi Vares, después de casi dos temporadas en el Málaga, firmará 4 en el Español. La otra salida del Málaga será la del canterano Iván Jaime, que ya saben que se va a ir al Famalicão portugués. Al final, la cifra es 500.000 euros. Finalmente, el equipo portugués ha subido parte de su traspaso, de su cantidad a pagar en el Málaga. Me cuentan que el Málaga se va a guardar además un porcentaje de un futuro traspaso del canterano, que apenas ha contado para Sergio Pellicer. Y una oficial, una salida que ya era esperada, pero que se ha hecho oficial. Además, el Elche lo ha hecho oficial apoyándose en la contundente barba que tiene Cifu, y se ha hecho en una barbería de Alicante. Pues ya lo saben ustedes, Cifu ficha como agente libre en el Elche, equipo que acaba de subir a Primera División, donde ya jugó hace 5 temporadas y donde milita el ex malaguista Tete Morente. Cifu ha llegado, por tanto, a un acuerdo con el Málaga y se marcha libre, perdonando por tanto el finiquito que le debe de corresponder por el ERE. Así que al salir del ERE, el jugador ya queda desvinculado por completo. Recuerden que fue jugador del Málaga y ha jugado en el Girona y en el Albacete en calidad de cedido. No ha tenido suerte en primera, sí en segunda, donde ha jugado regularmente, pero ya es oficial su salida. Por cierto, que la salida de Luis Hernández, el madrileño, al club ilicitano, por ahora se va a parar. Me cuentan que se va a parar, a ver cómo acaba el ERE. La reunión de mañana va a ser importante. Y de eso vamos a hablarles, del ERE, porque el Málaga se mantiene firme y es casi un hecho que mañana, en la nueva reunión, que al parecer es telemática, me confirman desde AFE que va a ser telemática, el Málaga iniciará y ejecutará los despidos de los jugadores que aún continúan en el ERE. Recuerden que Diego Rivas y José María Muñoz trataron de llegar a un acuerdo para desvincular a los 8 jugadores que no entran en los planes del Málaga, al rebasar ampliamente el ratio salarial establecido por la Liga. Así que mañana es la cuarta reunión, y donde ya el Málaga podrá tomar la decisión de abandonar ya la mesa de reuniones al no darse acuerdo e iniciar, como digo, los despidos. Así que estamos ya en la recta final. Hombre, le viene bien a los jugadores y le viene bien también al club. Y ya se conoce el parte de lesiones de los dos canteranos que cayeron el sábado. Hemos hablado hoy con el Málaga y nos dicen que Ichan sufre una lesión muscular de grado 2 en el recto anterior de su cuádriceps izquierdo. Por tanto, va a tener que parar unas semanas. Hay que decir que el Málaga informa que nada tiene que ver esta lesión con la anterior que ya tuvo el marroquí, y sí parece que va a ser baja para el partido frente al Corcón de este viernes. Y el capitán Ismael Casas tiene una lesión muscular en el aductor izquierdo y su concurso ante el Alcorcón pues es duda. Al menos la buena noticia ha estado hoy en el entrenamiento de Jozabed, que ya se ha unido al grupo después de completar los PCR, ya saben ustedes, todo este farragoso protocolo del COVID. El jugador nuevo que llegue tiene que pasar los PCR UCR, aunque dos días antes los haya pasado con su anterior club. Es una locura. Ya saben que los jugadores, los profesionales, los de primera, los de segunda, pasan hasta tres PCR durante la semana. Hablamos de baloncesto porque el Unicaja de Málaga ha comenzado la Liga Endesa con derrota en Badalona, meseta una muy mala segunda mitad, 81-73, y evidenció graves problemas en el juego interior y en el rebote, que les hizo perder un partido donde entró bien y acabó mal. Una dura derrota que ha abierto debate entre los aficionados del conjunto verde. Van a escuchar ustedes las palabras de Darío Brizuela al término del partido, opinando así del mismo. Lo escuchamos.
Lo suficientemente sólido los 40 minutos, creo que hemos jugado a rachas y, bueno, lo que va a decir Luis ahora, la clave creo que ha sido el rebote y nos han doblado en rebotes y así es difícil competir y aún así hemos competido hasta el último cuarto. Y bueno, hay que mejorar y hay que trabajar en eso y estar preparados para el jueves, que tenemos la segunda jornada y no hay tiempo de lamentarse ya.
Bueno, no hay tiempo para lamentarse porque el jueves hay una segunda jornada. El del jueves será de AUPA. La visita del Barcelona de Jacek Kivicius. 21-45 arranca el partido, te lo va a contar el tiempo de juego Málaga. La radio del baloncesto con Emilio Guerrero y con Juan Carlos Bonilla. Será partido complicado para el conjunto verde y será el estreno en un vacío Martín Carpera. Como les digo, la noche acabó con un enfado monumental en las redes sociales de los aficionados del equipo verde porque no entienden cómo se pudo perder y de la forma que se perdió ayer frente al Juventud de Badalona. Luego vamos a hacer una llamada con Emilio Guerrero para que nos hable cómo está el día después de esa dura derrota, recuerden, 8-1-7-3 del Unicaja, porque tiene mucho debate. Más habrá el jueves en la tertulia. Y por cierto, noticia de Alcante, noticia importante. La pandemia del COVID sigue haciendo estragos. El área de deportes del Ayuntamiento de Málaga acaba de decidir que cancela las 4 actividades deportivas propias que organiza el ayuntamiento, previstas para lo que queda de año 2020. Así que no se van a celebrar el 18º día de la bicicleta, la 8ª carrera Mujeres contra el Cáncer, la 42ª carrera urbana Ciudad de Málaga, esta grandiosa ciudad de Málaga, esta grandiosa prueba, y otra que era la prueba Caminando por un Reto. Así que todas ellas han quedado suspendidas. No se permite, por tanto, la práctica de deporte oficial, como se ha visto comprobado, con esta cancelación de las 4 actividades deportivas que tenía previsto el Ayuntamiento de Málaga llevar a cabo. Es una triste noticia porque había muchísimos inscritos, sobre todo para esa 42ª carrera urbana Ciudad de Málaga, y que yo tenía entendido había una muy buena aceptación en la 18ª edición del Día de la Bicicleta. Aunque desde marzo ya se venía pensando de que esto podía pasar después de la irrupción de la pandemia por el coronavirus. Pero los organizadores, y en este caso el área de deportes del Ayuntamiento de Málaga, han creído conveniente que nada, que es imposible y se suspende. Más que nada porque Málaga está entre las primeras de positivos por coronavirus. Ya saben ustedes, hay que prevenir y curar. 8 minutos sobre las 3 de la tarde, ya lo saben, estamos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga en el 97.1 hasta las 4, toda la información, hay muchas noticias más que tenemos que desarrollarles, ya lo saben, estamos en directo hasta las 4, manda el deporte en la cadena COPE de Málaga. Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE, 9 minutos sobre las 3 de la tarde. Hay que ir a las redes sociales que, como contaba anteriormente, pues se encuentran agitadas y animadas por esa derrota de ayer, ¿no?, del Unicaja de Málaga. Así que, sin perder más tiempo, vamos rápidamente con lo que se cuece en las redes sociales después de la pregunta que hemos hecho en el día de hoy. Bueno, hoy te estamos preguntando qué te pareció el debut de anoche del Unicaja en Badalona. Te estamos preguntando esa cuestión y bueno, y la gente está respondiendo en los perfiles del Facebook y del Twitter de Deportes COPE Málaga. Por ejemplo, Marcus Brown dice, no hay juego de equipo, todo se basa en la inspiración individual de algún jugador y que entre en los triples. Defensa poco sólida, nada que no se esperara con la continuidad del entrenador. Emilio Ruiz dice, decepcionante, carencias en la dirección técnica por el entrenador y sin juego interior. Necesitamos un 5 de garantías o nos van a pintar la cara bastantes veces este año. Orienta Gaona, nuestro amigo Juanma, dice: sin rebotes no hay paraíso. Por ahí va la crónica de Emilio, creo, también. FJ Calabán dice: de donde no hay, no se puede sacar. Yo estoy con el mensaje que dice nuestro amigo Fernando Jiménez, que dice: lo mejor fue la narración de del partido de Unicaja de Emilio Guerrero. Caín dice: está descompensado y es desilusionante esta plantilla. Bueno, Malales 65 dice: igual que el final de la temporada pasada, un desastre. Necesitamos un pívot como el Comer. A ver si lo ve Manolo Rubia. Hay más. Jesús Arrebola dice: más que los oyentes, me gustaría saber la opinión de algún integrante de la directiva. Si saben algo mínimamente de baloncesto, ¿no ven que si el equipo no rebotea, nos van a machacar una y otra vez con segundas oportunidades? Necesitamos un pívot ya. Iván Martín dice: pues sinceramente no vi el partido, pero escuchando a Casimiro creo que no fui el único. Otro por aquí dice: otro mal partido del Unicaja de Málaga y es el primero. Madre mía, y nos queda toda la temporada. Bueno, la verdad que la afición del Unicaja de Málaga no está, ni mucho menos, con el equipo verde. Razones hay, porque la pretemporada ha sido muy preocupante. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros en las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, pues seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Recuerden ustedes que hasta las 4 manda el deporte. Hay muchas cosas que contar del Málaga. Vamos a construir las noticias deportivas. Aquí aparecen los amigos que se publicitan en la cadena COPE de Málaga, como estos.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso es lo mismo.
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Drops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Drops, el mango más mango.
Vuelta al colegio con Guillermo Ramos. Prepara a tu hijo con los últimos avances en tecnología de graduación y audición. Guillermo Ramos, comprometidos con tu salud. GuillermoRamosOptico.com.
Bueno, 13 minutos sobre las 3 de la tarde. Venga, vamos a contar cositas del Málaga, que hay mucho que contar. Bueno, ya se hizo oficial el pase de Cifu al Elche. Llevaba en Elche 5 días. Había cerrado su pase por el equipo ilicitano del Málaga al conjunto ilicitano. La verdad que el pase por Cifu por el Málaga... No se puede dudar de la profesionalidad, de lo íntegro y de la humildad del chaval y del ímpetu que le ha puesto. Yo creo que Cifu se debe de ir con buen recuerdo de Málaga, porque ha sido un aseado y normal lateral para segunda, titular en el Málaga fuerte que se hizo el año del descenso, el año del descenso a segunda, y después... En segunda ha estado jugando con todos los entrenadores, con Muñiz, con Víctor Sánchez del Amo y en esta última etapa con Pellicer. El problema es que hemos visto que era un lateral con muchas carencias, que es verdad que tiene velocidad y que es verdad que eso es vital en segunda. Vamos a verle en primera división. Y Cifu se marcha como se ha marchado, por ejemplo, Adrián, como se marchó Munir, Juancar, José, en fin, como agente libre. Se marcha, así que por lo tanto, de mutuo acuerdo con la entidad malaguista. Y llega al Elche, que evidentemente va a poner un buen contrato en la mesa por las 3 próximas temporadas. Otro que se marcha es Kedi Vare, que se marcha al Español de Barcelona. Ahora vamos con Barcelona y con esta noticia. Antes... Conviene recordar lo del tema de Belere. Ayer fue la reunión, una más, en persona. La del miércoles, es decir, la de mañana, creo que va a ser ya la definitiva. La de mañana es telemática entre el Comité de Empresa del Málaga, AFE, el Málaga, y se verán qué puede pasar. La de mañana es la última por fecha. Puede haber más, pero yo creo que José María Muñoz, el administrador judicial, mañana ya sí va a ser la última y le va a decir, mira, lo que hemos hablado este lunes, lo que hablamos el lunes anterior, nada, es que no hay manera de llegar a ningún tipo de acuerdo. Estos jugadores no vamos a llegar a un acuerdo porque aún bajándose el contrato es imposible, pues son jugadores que están cobrando una media, ¿eh? Hablamos de una media sin contar a Juanvi, que es el que más cobra, hablamos de una media de entre 500 y 600 mil euros. Es imposible. Ese contrato, por mucho que se baje y por mucho que el Málaga quiera darle años a los jugadores porque no les interesa mantener más tiempo a Rolón, a Renato, a Luis, a Diego, básicamente porque Diego González tiene la oferta del Cádiz, básicamente porque Renato tiene una oferta de Grecia, de Alemania, de la segunda división y de Portugal. A ver si se decanta ya por alguna de ellas y se iría libre, aunque esos jugadores pueden dejar algún dinero, el caso de Renato. Vamos a ver, porque las relaciones con el Cádiz están muy bien. Tenemos dos jugadores cedidos del equipo amarillo, por tanto, todo parece indicar a que Diego González saldría libre del Málaga al Cádiz. Pero claro, luego están los contratos de Dani Pacheco, de Juanpi, Lombán o de Luis Hernández. Estos jugadores no los puede asumir el Málaga. Por lo tanto, todo parece indicar a que va a ejecutar ya el ERE. No se puede perder más tiempo porque mañana estamos a 23. Y ojo, el tiempo les apremia. No solo al Málaga, para incorporar más jugadores tienen que incorporar un punta, un hombre de banda, tiene que incorporar un defensa, tres, y el cuarto sería un portero. O sea, que el Málaga tiene que incorporar todavía cuatro jugadores más. Que los tiene Manolo Gaspar, que los tiene. Algunos han salido, otros no. Otros saldrán, creo que uno se puede hacer mañana. Pero no pueden, hasta que no haya, evidentemente, más salidas. Mañana es el día clave, mañana es la reunión telemática, y me cuentan desde el club que no es bueno demorar esto más porque es que el Málaga no va a levantar el ERE. O sea, reunirnos el lunes que viene es una, con perdón, tontería, y es alargar el chicle. El Málaga quiere rescindir ya a los futbolistas. Bueno, perdón, rescindir, no es la palabra clave. Finiquitar ya a los jugadores y despedirles. Y ya está, y nos vemos en el juzgado, nos vemos en magistratura, pero solución hay que dar a esto. Evidentemente el jugador mira por sus intereses, yo miraría por los intereses, evidentemente, pero el club mira por lo suyo. Y en esa está. Hay jugadores que han encontrado acomodo y han encontrado ese guiño al club. Y hay otros que no tienen ese guiño al club y están ahí esperando. Bueno, pues al final esperarán, se llevarán su finiquito y saldrán por la puerta atrás del equipo malagueño. Tienen la oportunidad todavía de salir por la puerta de delante del club malaguista. Le decíamos, salida, pues mira, la de Cifo al final, pues sale por la puerta de adelante. Llega a un acuerdo, se marcha libre y se marcha al Elche. Otro que se marcha, pero en este caso, en concepto de traspaso, el Málaga no quería, pero ahí hay un acuerdo tácito de cláusula y que han llegado a un acuerdo, no por la cláusula, evidentemente, pero sí por una cantidad importante. 2 millones de euros va a dejar Keydy Vare en el Málaga. Y Keydy Vare deja en el Málaga 2 millones de euros, que puede ser 3, un 2 más 1, porque ese millón lo va a cobrar el Málaga, lo cobraría si el Español sube, si Keydy juega una serie de partidos, si hay gol, si hay internacionalidades, en fin, una serie, un bonus que es factible, me cuentan desde el club, que se puede cobrar. En Barcelona creo que ya tenemos comunicación con nuestro compañero José Luis Gil, que creo que ya está con nosotros porque tiene los datos de la operación de Keydy Vare, un futbolista que, repito, ya está en Barcelona y en breve va a ser comunicado como nuevo jugador del equipo perico. Hola, José Luis, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Bueno, pues ya tenéis a Keydy Vare, se va a hacer oficial en las próximas horas. Buen futbolista, solo que tiene que corregir un poquito ese impulso que siempre le ha hecho aquí en Málaga ser objeto de crítica por aquello de que siempre veía una amarilla rápida y eso le condicionaba un poquito. Pero lejos de eso, el Español creo que se lleva un pedazo de pelotero, ¿eh?
Y esperemos que dé resultados, porque, vamos, si es del agrado de Vicente Moreno, tal y como está jugando el Español con el técnico valenciano, Keydy Vare y Fran Mérida van a ser los jugadores importantes de este equipo. Siempre que ellos lleven la pauta en el centro del campo, el Español tirará para arriba. Si el Español, con Fran Mérida y con Keydy Vare, no es capaz de dominar la zona medular, pues entonces el equipo, como ya vimos el último partido de Liga frente al Mallorca, tiende a romperse, y ahí es donde los blanquiazules sufren. Pero, sin lugar a dudas, es una operación, primero, que refuerza el equipo, y segundo, pues que muestra una invitación muy clara a futbolistas como Marroca, de cara al cierre del mercado.
Totalmente de acuerdo, las cifras son las que son, 2 millones de euros según se apunta, hay 1 millón de euros en bonus. A mí me contaban esta mañana, no sé si tú también manejas esa información, que es el típico bonus que se pone por partidos, por goles, internacionalidades y sobre todo si hay ascenso finalmente. Yo creo que es un bonus normal y un futbolista que ya está en Barcelona y que se lo queda al Español para las 4 próximas temporadas, ¿no?
Sí, fíjate, además, la presentación está pendiente de que se acaben de firmar todos los papeles que hay que firmar, que no sé si son muchos o pocos, pero en resumen, hasta que no esté todo cumplimentado y negro sobre blanco, no se va a presentar, incluso a pesar de que ahora mismo, por aquello de los límites salariales, no lo puede inscribir. Tendrá que haber una salida en clave blanqueazul para que Keylor Navas pueda ser inscrito, pero sin duda la apuesta es all-in del Español por el centrocampista. Y antes de que pudiera escapar el mirlo blanco, pues Rufete y compañía decidieron atarlo y bien atado. Como tú decías, 2+1, firmará hasta 2024 y evidentemente pues con la sensación de que tiene que ser un jugador con recorrido o que por lo menos rentabilice el tema económico en Camperico.
Sí, no, y además que fíjate, 23 años internacional absoluto con Albania, que ha dado buen rendimiento, la verdad que sí. Otra cosa es lo del tema de pulir, bueno, pues diversas circunstancias, es un futbolista muy muy impulsivo, bueno, pues sí, eso lo va a tener que corregir. Además, Vicente Moreno con Rufete ya dieron el ok al fichaje, se ha tardado, ha durado más tiempo de lo que se esperaba y lo que se comenta aquí en Málaga, que es evidentemente que tarde o temprano se iba a ir al Español, porque José Luis, para terminar, lo que no quería el Español es que le pasara lo que le ha pasado con el Leganés, con Ignasi Mikel, que quieran un jugador, un mirlo blanco, y que al final otro equipo se lo quite. Mejor firmar ya que Ibáñez, ¿verdad? Y ya escribiremos, claro, al futbolista, ¿no?
Claro, es que además, haciendo cuentas, antes de que, cuando en el periodo en que había cogido el banquillo, Rufete dijo que en el mercado el Español tenía que hacer, entre entradas y salidas, 30 movimientos, entre entradas y salidas. Con lo de Keylor Navas llegamos a 15 movimientos, o sea que faltan todavía la mitad para que se cumplan la previsión del ahora del nuevo director deportivo españolista. Es que estamos un poco cogiéndole el pulso al arranque de la liga, pero sin acabar de percibir también que el mercado se estira hasta el 5 de octubre y que hay que hacer muchas cosas en el Español. Reducir la masa salarial de 80 a 40 millones de euros, claro. Es decir, en ese sentido, claro, por eso te decía, la carambola de la llegada de Keylor Navas, que es una invitación a un David López que no acaba de rebajarse el sueldo, o es una invitación a Mar Roca, al cual se le ha ubicado en la órbita del Atlético de Madrid, que ahora está ocupado con lo de Luis Suárez. Pero bueno, Novias ha tenido Mar Roca, y son los dos jugadores que apuntan a salida para que se rebaje la masa salarial y el Español pues no tenga ningún tipo de problemas de la inscripción de jugadores.
Pues contado queda. Te mando un abrazo grande, José Luis.
Cuídate mucho, Javier. Un abrazo.
Abrazo grande. Ese era el contacto a esta hora de la tarde con José Luis Gil, nuestro compañero de COPE Barcelona en directo. Esa es la noticia de portada, ¿no? La marcha ya segura de Keylor Navas. En breve se va a hacer oficial, como digo, el fichaje por el equipo perico. Y a todo esto hay más salidas del Málaga. Hay más salidas del Málaga y alguna que otra entrada. Te quiero recordar que el partido del Málaga está previsto para el viernes, si no hay cambio, ante el Alcorcón en el estreno de la nueva camiseta del Málaga, esa polémica nueva camiseta del Málaga, el viernes en la Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Alcorcón con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga, con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Segurisur Sistemas de Seguridad, Pontia la referencia del profesional, Construcciones Fearral y Subaru Automóviles Nieto.
Tiempo de juego Málaga.
Eso será el próximo viernes. De eso les quiero yo contar, porque escucharon ustedes, lo van a escuchar ahora, a Sergio Pellicer quejándose por los horarios y por la confirmación y por los cambios, ¿no? El Málaga tenía que haber jugado el viernes, se lo cambian al sábado 3 días antes de viajar a Castellón, el entrenador tiene sus pautas de preparación de un partido y un día más, un día menos, le trastocan mucho, porque es así. Según se ve del lado profesional. Habría que recordar que entiendo las quejas de jugadores y de entrenadores, pero que el club tiene que callar, ¿eh? Tiene que callar y agachar la cabeza, porque los clubes de primera y de segunda firmaron con la Liga y con los operadores de televisión esas ventanas de viernes y lunes, sábado y domingo, y al margen viernes y lunes. Esos dos operadores por ahora no han denunciado el incumplimiento de contrato. Están callados porque Mediapro en la Liga y Movistar porque a fin de cuentas le interesa Barça y Madrid, básicamente. El operador quiere los dos gordos, Barça y Madrid suelen jugar siempre sábado y domingo. Pero quiero decir con esto que la culpa no es de la Liga, que ponga esos horarios el viernes y que ahora tenga que cambiarlo al sábado, porque presuntamente el partido lo daba, vamos, de Movistar y lo van a tener que cambiar. Si no se juega el viernes, a ver qué día mete, vamos, el partido, porque tiene baloncesto, fútbol, la jornada de primera, la jornada de segunda, el tenis, en fin. Quiero decir con esto que esto no es problema de la Liga. Esto es un problema que en su día los clubes firmaron por el reparto de la tele, de los derechos televisivos. Y no hay más. Si tú firmaste y diste el ok por una migaja que tú te llevas, porque al final el pastel de la tele se lo llevan los grandes, el Barça, el Madrid, un poquito el Atleti y poco más, ahí es donde tú tienes que hacerte fuerte. Si no, ahora no me vengas con los lloros de hay que ver que me han puesto el partido el viernes y ahora me lo van a cambiar el sábado. Se puede quejar el profesional, entiendo a Pellicer. Se puede quejar el aficionado. Se puede quejar el jugador. Pero hombre, el club no puede quejarse. El club, yo no he visto todavía ninguna queja del club. Te lo cuentan de puertas hacia adentro, pero hacia afuera, aquí todo es muy bonito y sigo tu regla. Escucha que a Pellicer cuando se quejaba del cambio de horario. A ver, el Málaga tiene que jugar el viernes a las 9 contra el Alcorcón. A mí me cuentan de que como está el lío de la Federación con la Liga, otra vez el Consejo del Consejo Superior de Deportes, me parece que va a tener que cambiar la hora del partido.
El partido posiblemente será el sábado, aunque esté viernes, que eso lo ha ocurrido esta semana. Pero no sé, no me parece ético ni normal otra vez la situación. Y creo, nosotros vamos a preparar el partido para viernes, pero si vuelve a haber otro cambio, entonces está claro de que aquí hay una falta de respeto enorme a todos los equipos, a los cuerpos técnicos, pero estoy convencido que una vez que empiece la competición y empiecen todos los equipos de primera y segunda, esto no va a ocurrir. Una vez que empiecen los equipos grandes y que empiecen también los equipos que han venido de playa o de segunda, ya se va a solucionar seguramente. Lo que pasa que siempre parece ser que ahora mismo estamos pagando los platos nosotros, en el sentido de que nos meten ya dos partidos viernes. Está claro por qué. Porque es Málaga, ¿eh? El Málaga del fútbol es un equipo histórico, es un equipo en la categoría que lo ve mejor, más público que nadie, y por eso nos ponen viernes, así es, no hay otra. ¿Por qué? Porque tenemos una base social, tenemos una afición grandísima, pero también nos tienen que respetar el tema de los horarios y el tema del día a día de trabajo, porque no sabemos qué carga. Espero que se juegue viernes, porque nosotros vamos a preparar toda la semana para jugar viernes y las cargas de entrenamiento para jugar viernes.
Yo esta queja de Pellicer la entiendo, pero evidentemente el club no la puede compartir porque el club firmó en principio los derechos de televisión, y como tiene los derechos de televisión y los cobra bien cobrados el club, debería de cobrar más, es mi opinión. Por tanto, lo siento, firmaste viernes, sábado, domingo y lunes. Si hay una guerra entre la Liga y la Federación, por ejemplo, la Federación cuenta con una sentencia firme de la Mercantil y la Liga un auto de las cautelares. Como está esta guerra, pues te tienes que aguantar. Si te ponen el viernes y dos días antes te lo cambian al sábado, pues ¿qué se va a hacer? Te ha tocado a ti, como a lo mejor la semana siguiente le puede tocar a otro. Del entrenamiento de hoy, del Málaga, contar que lo que se sabía, que Ichan no va a estar el viernes o sábado, guión sábado, en el partido frente al Alcorcón. Según nos cuentan desde el departamento médico del Málaga, Ichan, el marroquí, tiene una lesión de muscular de grado 2 en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Esta nada tiene que ver con la anterior. Y el capitán Ismael Casas tiene un golpe, tiene una lesión muscular en el aductor izquierdo. Vamos a ver si por lo menos llegase al partido frente al Alcorcón. El que sí ya está es Jozabet. Jozabet es un jugadorazo que a ver si coge el tono físico, porque viene de apenas hacer pretemporada con el Celta de Vigo. Para mí es un jugador, me acuerdo de Jozabet del Rayo Vallecano, que hizo 10 goles aquella temporada. Un buen jugador, el que ha firmado Manolo Gaspar. Que Manolo Gaspar, por cierto, Jozabet esta mañana ha entrenado, tendrá la sesión de martes, miércoles, jueves. Si el partido se juega el sábado, tendrá del viernes. Bueno, igual va en lista de convocados para ese partido. Jozabet, Cristian, Escasi, Luis Muñoz, vaya medio centro que le puede quedar al Málaga. Digo lo de Luis Muñoz porque lo de Luis Muñoz es que está hecho. Falta que se cierre ya las salidas, se acabe con el ERE y se normalice la situación. Esto los jugadores lo saben, el jugador está en Málaga, entrena por su cuenta y está totalmente controlado. Es más, que Eibar va al Español sin saber si va a ser inscrito o no. Evidentemente va a ser inscrito, pero vaya para allá. Pues más o menos, estos son pactos que se hacen de puertas hacia adentro. 30 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos con más cosas. Hay que hablar de baloncesto. Quiero llamar hoy a Emilio Guerrero, a ver cómo está de ánimo después del partido de ayer frente al Juventud del Unicaja de Málaga. Eso será a vuelta de publicidad, porque madre mía, cómo está la cosa en el seno del Unicaja de Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Bueno, perdió Unicaja de Málaga. Hay hoy mucho que contar del equipo verde, ¿eh? Bueno, aunque luego nos vendrá con el espacio del doctor de la Varga, hoy quería yo tener a Emilio Guerrero, jefe de deportes de COPE Málaga. Estuvo en la narración de ayer del partido con un postpartido que le ha gustado muchísimo a la afición, diciendo las cosas como hay que contarlas, en el momento en el que hay que contarlas y después de lo que ayer sucedió en Badalona. La verdad que la imagen del equipo fue desastrosa. Van a escuchar ustedes rápidamente la valoración de Casemiro. Esto era lo que dijo al término del partido. Lo escuchamos.
Bueno, con ritmo intermitente, creo que hemos jugado con ritmo intermitente en ataque y luego el gran problema del rebote, ¿no? Y el rebote creo que no lo hemos dominado en nuestro tablero, pero cuando hablamos de rebote seguramente que todo el mundo piense en los hombres grandes y no ha sido tanto así el problema, porque de 16 rebotes que tiene la Peña, 10 son de los exteriores, entonces en ese sentido pues 10, 11 porque hay uno de equipo, son de los exteriores, entonces tenemos que pensar que todos somos los culpables en cerrar el rebote, que tenemos que mejorar mucho todos en tener esa mentalidad para rebotear, porque está claro que el partido hoy la Peña lo gana por las segundas opciones que les hemos dado en segundas oportunidades. Nada.
Entre otras cosas, la ACB es la nueva realidad, esta que han escuchado. Sale Luis Casemiro sin preguntas y una valoración que han escuchado de apenas 40 segundos. No sé si hoy estará más calmado, porque ayer la verdad que le escuchamos muy encendido, no era para menos. Don Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier Bautista, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bueno, más tranquilo, haciéndonos sí a la realidad de lo que tiene Unicaja de Málaga. Pero tremendamente preocupado, Javi. Tremendamente preocupado porque, evidentemente, perder en la cancha del Juventud ante un equipo que se ha reforzado bien, que tiene buenos jugadores, pues bueno, podía entrar dentro de la normalidad, ¿no? O dentro de la realidad que puede haber en la Liga CB. Lo que no deja de preocuparnos, yo diría que hasta el último aficionado que siente al Unicaja mínimamente, es la imagen de desidia, de inconsistencia que está dando el Unicaja de Málaga. Y es algo que, de verdad, no nos puede sorprender. Llevamos diciendo desde el inicio de la temporada pasada que Unicaja tenía un agujero en el juego interior tremendo, que ese agujero había que suplirlo y había que rellenarlo. No se hizo la temporada pasada, se esperó a que terminara la campaña. Y llega el verano, teóricamente, para que un equipo se refuerce en los puntos débiles y pueda minimizar los errores que se cometió en temporadas anteriores. Y vemos que Unicaja no solo no mejora en esa faceta del juego, sino que incluso empeora en el apartado físico con respecto al juego interior y haciendo bueno las palabras que decía Luis Casemiro, también incluso en el aspecto físico en el juego exterior. A mí lo que no me vale es que salga el entrenador y diga, sí, no, el problema es de los exteriores, claro. Evidentemente tienen que cerrar el rebote, no de Thompson y Gerún, tienen que cerrar los 5 jugadores de turno que estén en ese momento en pista. Pero yo quiero recordar a Luis Casemiro las estadísticas no solo en ese rebote defensivo de Unicaja, captura 16 en el aro del equipo malagueño, el Juventud de Badalona. Voy a más, Antetomi metió 17 puntos, Brociaski metió 14, Simon Wingarden metió 13, que por momentos parecía Shaquille O'Neal en sus mejores tiempos. Y también voy a más. Si vemos la producción del juego interior de Unicaja, excepto los primeros minutos de Deon Thompson y el tramo final ya con el partido prácticamente muerto de Gerún, la productividad de los pivots de Unicaja cerca del aro fue nefasta. Y otro detalle también importante al respecto de esto del juego interior, porque sería Casimiro que hoy se le iba a preguntar, preguntarnos porque no podemos, pero es que se le iba a quitar se le iba a criticar, ¿no?, esta faceta del juego. Todo el Unicaja cogió en el aro del Juventud 3 rebotes en ataque, solo 3 rebotes en ataque. Es decir, todo lo que se veía desde fuera, lo que se interpretaba, insisto, creo que hasta el último aficionado de Unicaja se vio ayer reflejado en el primer partido de Liga. Sí, que es el primer partido de Liga. Pero es que no se ha puesto remedio. ¿Y por qué todo lo que se ve perfectamente desde el exterior, desde el club, los que tienen que poner orden y concierto, los que tienen que minimizar los defectos que pueda tener Unicaja en la confección de su plantilla, no lo hacen? Pues sinceramente a mí es algo que se me escapa. Y lo peor, y también lo comentaba en el postpartido de ayer, insisto, quedan todavía son 36 jornadas esta temporada con 19 equipos que hay en la liga. Queda un mundo, puede pasar absolutamente de todo. Los equipos mejorarán, se armarán y demás. Pero a mí lo que me preocupa realmente no es la pérdida de un partido, Javi, es la desidia y sobre todo la desilusión que hay prácticamente en toda la masa social del Unicaja de Málaga. Si ya la temporada pasada vimos con actos de incendio en la grada y vimos la separación, ¿no?, que hay entre los estamentos de poder del club y los aficionados de Unicaja, a mí me da mucha pena que gente que lleva toda la vida siendo Unicaja del pabellón de tiro de pichón no le apetezca ver al Unicaja. Que llegue un partido como ayer del Juventud y la gente sepa ya lo que va a pasar de antemano. Para mí, sinceramente, más que perder un partido, como pudo ocurrir en el día de ayer, lo que me preocupa es esa separación, ¿no?, que se está dando entre Unicaja, que no es capaz de captar la ilusión de su fiel afición de Unicaja, y de verdad eso es algo que tener muy, muy en cuenta, porque cada vez veo más encontrado, ¿no?, a la masa social de Unicaja, que son al final los que hacen sentir el sentimiento verde, la marea verde del equipo malagueño, y el propio club, que no es capaz de captar la atención y de ilusionar a esos aficionados de Unicaja. Y un detalle más con respecto al partido de ayer. ¿Alguien me puede explicar en la segunda parte por qué Francis Alonso juega de manera testimonial? Hace la tercera falta personal al inicio del tercer cuarto y ya no vuelve a salir. ¿Fue el culpable la primera parte de que Unicaja solo fuera ganando de 2? ¿Y por qué Asel Butel, también en plena efervescencia del Juventud, siendo el máximo atador de Unicaja, no salió para intentar también minimizar esos golpes del Juventud y, por lo menos, ya que no defendemos, aportar algo en ataque? Son preguntas, Javi, que a esta hora de la tarde se sigue haciendo la afición de Unicaja.
Hay un detalle que me llama la atención, Emilio, aparte de ese 81-73 lapidario. Viendo un poco el partido de ayer, escuchando la narración tuya con Juan Carlos Bonilla, los máximos anotadores, si no mal recuerdo, quiero recordar que era Tomis, Brosiansky y Bill Ganger. Los tres de la pintura, los tres los máximos anotadores del equipo de Badalona. Claro, es que al final el baloncesto se trata de meterla y que no te la metan. El rebote es vital y el rebote ayer existió, bueno, es que apenas existió, ¿no?
Javi, hago mía unas palabras que me decía el otro día Adolfo Romero. Si Unicaja quiere tener un juego con los exteriores pequeñitos, corriendo a campo abierto y cogiendo por velocidad la defensa del Juventud o a de cualquier rival, ¿no?, que tengas enfrente, para eso antes tienes que cerrar el rebote y para eso antes, evidentemente, claro, tienes que hacerte fuerte en defensa. Por muy buenos exteriores que tengas y muy buenas anotadores que tengas, si tú no eres capaz de correr y generarles ventajas en el ataque, en el campo contrario, lo vas a tener en chino mandarín, y eso es lo que le está ocurriendo a Unicaja. Y es cierto, insisto, que el problema del rebote ayer exclusivamente en el defensivo de Unicaja no es problema de los interiores, no solo exclusivamente problema de los interiores de Unicaja, pero ayer las carencias de los interiores de Unicaja quedaron patentes y manifiestas con los números que tú acabas de dar con los tres interiores del Juventud y sobre todo también lo que acontecía en el aro contrario.
Pues notamos esa distancia, ¿verdad? Se puede decir esa distancia de Unicaja con lo que es la masa social del equipo verde, y urge esa unión, urge sobre todo unificar criterios, porque es verdad que cada vez se está despegando más de lo que fue Unicaja a lo que es ahora, de pelear con el primero, con el segundo, a intentar entrar por la ventana en la última jornada en la Copa del Rey como octavo. O sea, quiero decir con esto que ese despegue se está viendo y se está notando, y partidos como los de ayer, vemos cómo está la afición, pues imagínate, pues se puede perder, Emilio, se puede perder en Badalona como y no pasa nada, pero hay formas y formas, ¿no? Y es verdad que parece que está colmando un poco el vaso de la paciencia de los jugadores, de los aficionados del Unicaja, ¿no?
Claro, ese es el problema. Se puede perder, igual que se puede perder el jueves. Y se puede perder el domingo en la cancha del Andorra, Javi. Pero claro, ya empezar la primera semana de competición,
Dios quiera
que
no,
con un 0-3, pues sí, imagínate sí. La lose viniendo Manresa aquí, que siempre suele ser un equipo incómodo, el de Pedro Martínez, pues para empezar el campeonato, imagínate la situación. Yo creo que se está a tiempo de enmendar la plana, que todavía estamos a mitad de septiembre, que incluso hay jugadores en NBA que a partir de octubre, bueno, está el caso incluso de Campazzo, ¿no?, que va a ser agente libre y puede fichar por un equipo de NBA. Vengo a decir con esto que habrá jugadores, buenos jugadores para ocupar esa posición, que queden descartados de la órbita de la NBA y puedan recalar aquí en el Unicaja de Málaga, pero lo que no entiendo es por qué hay que esperar a estos extremismos para mover ficha y para hacer ese tipo de movimientos, Javi.
Pues quería tener yo hoy la opinión de Emilio Guerrero. Ahora vuelvo contigo. No sé si quieres apuntar algo. Bueno, la tertulia del jueves se presenta calentita, todo hay que decirlo, porque sí, además en la previa del partido con el Barcelona, porque hay mucho que contar, porque esto no es solo un partido de baloncesto de 40 minutos, porque está con nosotros el doctor de la Valga. Ahora voy contigo. ¿Algo más que quieras apostillar, Emilio?
No, simplemente, Javi, decirte que evidentemente hay que esperar, que esto es muy muy largo, sin lugar a dudas, pero se echa de menos, ¿no? Esa ilusión, esa ambición de Unicaja, porque de boquilla se pueden hacer muchas cosas, decir muchas cosas, pero luego hay que demostrarlo con los hechos. Mira, y te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. No sé lo que ocurrirá con este jugador a lo largo de la Liga CB. No hace falta que Unicaja fiche a Jaquín Olajuwon, ni hace falta que Unicaja fiche a Shaquille O'Neal. Te digo los pivos de mi época de la NBA, porque es que ahora, Javi, no tengo ni idea de los que juegan en la NBA. Pero te pongo un ejemplo muy claro. Hay un jugador que ha fichado el Obradoiro, que se llama Laurinas Virutis, que yo por lo menos no tenía mucha conciencia de este jugador. Ha sido el MVP de la primera jornada de liga, y sé que lo que voy a decir es ventajista, anotando 27 puntos, capturando 12 rebotes y haciendo un 42 de valoración. No habrá jugadores en el mercado, o no ha habido jugadores en el mercado, insisto, que no sean de pedigrí Euroliga ni de pedigrí NBA, tipo Laurinas Virutis, que le hubiera echado una mano a Unicaja de Málaga. ¿Los habrá habido durante el mes de julio, el mes de agosto y parte de este mes de septiembre? Yo estoy convencido que todavía hoy, a 22 de septiembre, Javi, hay algún Laurinas Virutis que pueda subir el nivel del juego interior de Unicaja.
Totalmente de acuerdo. Emilio, ahora te vuelvo a escuchar. Abrazo grande.
No te lo pierdas porque vamos a ir con el doctor de la Varga, sí, que sí. Quiero hacerle una consultita relacionado con un mítico jugador de baloncesto italiano. Ahí te lo dejo, ¿eh?
Venga, vamos con ello.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 9 de la noche desde el Martín Carpena, Unicaja Barça. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pampa Grill, Centro Comercial Rosaleda, Academia Jesús Ayala, Guillermo Ramos Óptico, Credi Express Auto y Foncia, la referencia del profesional.
Bueno, seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE, 42 minutos sobre las 3 de la tarde. Estaba encendido nuestro compañero Emilio Guerrero, que yo creo que ya está preparado también, porque ya tiene la conexión con el doctor de la Varga. No se lo pierdan, el espacio médico ahora en el tiempo para el deporte, hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, como cada martes, ya sabes, tenemos nuestro espacio reservado para nuestro médico de cabecera, espacio dedicado a la medicina deportiva. Y ya sabes que para ello, como siempre, lo que hacemos es acudir a los mejores y al mejor experto, que es nuestro doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y que lo podemos visitar. Tenemos la suerte de que lo tenemos en Málaga, en Inacua, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva y en el Centro Acuático de Málaga, en la zona del Martín Carpena. Amigo Vicente de la Varga, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí deseando charlar contigo. Ya sabéis que una de mis pasiones es el baloncesto, bueno, es el deporte en general, pero el baloncesto me encanta. Y había un jugador al que yo le tenía un poquito de tirria en su momento, pero luego su capacidad de superación me encandiló y me encantó. Los más veteranos del lugar seguro que se acuerdan de un jugador de baloncesto que se llama Ricardo Pitis, una leyenda del baloncesto europeo, sobre todo en Italia, en el país transalpino, que, doctor, por una lesión en el hombro bastante grave, bastante importante, tuvo que cambiar la mano de tiro, la derecha por la izquierda, porque es que no había manera de que el hombre pudiera hacer el gesto completo para poder lanzar la pelota a canasta, ¿eh?
Sí, bueno, eso no es raro. O sea, no es infrecuente que jugadores, que deportistas, sobre todo diestros porque son más frecuentes, cambien el brazo de juego temporalmente por una lesión, se adapten y durante un tiempo jueguen con la mano contraria. Pero es siempre una adaptación. La lateralidad no se puede cambiar. O sea, uno puede acostumbrarse a manejar ambas manos, incluso a manejar la contraria. De hecho, nos pasa con frecuencia, o pasa uno le cae en una mano, pues aprende a afeitarse, a peinarse, a hacer cosas que parecían imposibles de hacer con la mano contraria, ¿no? Pero eso es educación, que no lateralidad. El tema del ser zurdo o diestro es bastante más complejo y más curioso.
Yo te pregunto por el tema de las lesiones del hombro, que a lo mejor muchas veces, sobre todo en el deporte profesional, ¿no? Decimos, oh, la rodilla es la lesión más grave y demás. Pero oye, cuando hablamos del hombro, me viene al caso lo de Ricardo Piti, ¿sabes? Tu jugador de baloncesto, que es Gentile, Alessandro Gentile, que también tiene un problema similar. El otro día vi una película, la verdad es que muy muy chula, que se llama Un momento en el tiempo, donde el luchador de lucha libre, valga la redundancia, tenía una lesión también en el hombro que prácticamente lo apartaba de la práctica. Muchas veces con el tema del hombro lo dejamos ahí un poco stand-by, nos viene a la cabeza la luxación, pero una lesión en el hombro puede ser muy, muy grave, ¿no?
Son muy limitantes, muy, 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 muy limitantes, porque el hombro es de las articulaciones mayores la que menos estable es. O sea, en la cadera, por ejemplo, es una copa y una bola. La copa aloja a tres cuartas partes de esa bola, con lo cual es muy estable. La rodilla, pues son una articulación en flexión muy muy equilibrada y muy estable por una estructura ligamentosa muy fuerte. Sin embargo, el hombro, la copa que aloja a la cabeza, a la bola, no cubre ni un 30%, con lo cual es muy, muy, muy inestable. Y luego, que aunque es una articulación que no funciona en carga como la rodilla o la pierna, sí tiende a hacer artrosis porque tiende a ascender hacia arriba la cabeza cuando tienes problemas de tendones, con lo cual lo que pasa es que estamos acostumbrados más eso, a lesiones de rodilla, lesiones de tobillo, fracturas que invalidan más a los deportistas, pero una lesión de hombro severa acaba con la carrera de un tenista, de un jugador de los manos, de un nadador, de un jugador de baloncesto, ¿no?
Sí, es lo que te iba a comentar, Vicente, que precisamente hablamos de esos tipos de deportes, o bien deportes que tienen que requerir bastante fuerza con un peso, o bien deportes con el brazo como protagonista, ¿no?
Sí, bueno, en el hombro sobre todo las lesiones aparecen en los deportes de lanzamiento. O sea, en el baloncesto no es muy común la lesión de hombro. Y si la hay, aparece por un traumatismo. O sea, las lesiones del deporte son de dos tipos. Lesiones por sobrecarga, por el mismo movimiento repetido de forma continuada y abusiva durante muchos años, o bien lo que es un choque con un contrario o una caída, ¿no? Son dos tipos de lesiones muy distintas. La biomecánica del baloncesto no favorece las lesiones de hombro. Sí, la pelea por una pelota alta, por un rebote, ahí sí. Sin embargo, en la natación, en los deportes de lanzamiento, el balonmano, la jabalina, ahí sí está descrito una cantidad importante de lesiones de hombro que sí conlleva más a la retirada del deporte. En el baloncesto en particular es infrecuente retirarse por una lesión de hombro, cuando es más frecuente retirarse por una lesión de rodilla, ¿no? De hecho, sufre mucho más, ¿no? Pero es porque la biomecánica del hombro, del baloncesto, no es especialmente agresiva con el hombro.
Bueno, lo que sí recuerdo de la temporada pasada, que me hablabas precisamente, que las personas mayores, sobre todo en el caso del género femenino, el hombro es quizás el que más sufría, ¿no?, a lo largo de la vida. Creo que recordar que la temporada pasada me comentabas algo al respecto, ¿no?
Sí, bueno, las mujeres, igual que tienen mayor facilidad para romperse el ligamento cruzado anterior por cuestiones anatómicas, porque el desfiladero por donde va el ligamento cruzado es más estrecho, porque tienen un desbalance muscular y por temas hormonales, en el hombro también tienen el problema de que el espacio subacromial, que se denomina, que es donde pasan los tendones entre la cabeza del húmero y el hueso que está por encima, el acromion, suele ser anatómicamente más estrecho. Y encima ellas suelen tener con más precocidad lesiones en la articulación acromioclavicular, la articulación que está por encima del hombro, que eso estrecha el espacio. De hecho, yo es raro el mes que no opero un par de mujeres por lesiones de hombro, y es bastante más frecuente que en hombres. Uh-huh. Entonces no me extraña que en el baloncesto sea más fácil, pero es por esta predisposición un poco anatómica.
Vicente, evidentemente el paso de los años nos afectan a todo. En el caso también del hombro, evidentemente los cartílagos, los ligamentos se van poco a poco pues degenerando. ¿Hay algún trabajo que se pueda hacer alternativo? No sé, levantamiento de pesas, algún ejercicio en concreto para prevenir ese tipo de lesiones.
Bueno, aquí además que no paro de hablar de la consulta. En la época que tenemos ahora de culto al cuerpo, tendemos a trabajar la musculatura que se ve. Entonces, en el hombro en particular, la que se ve es el deltoides, que es el músculo que le da la forma bonita al hombro, uh-huh. que tiene sus vientres anterior, lateral y posterior, que hace como una indentación en el hombro. Pero claro, este es el abusón, vamos a decirlo así. Sí. Es el músculo grande que va desde arriba de la clavícula al húmero. Y ese funcionalmente tira hacia arriba de la cabeza del útero, con lo cual estrecha el desfiladero, el espacio subacromial por donde van los tendones. En una capa inferior está el famoso manguito rotador, que son 5 tendones que trabajan de distintas formas según tú quieras rotar el brazo, más que elevarlo. Y por su disposición anatómica van a la contra del deltoides, tiran de la cabeza del húmero hacia abajo. Entonces, el consejo es trabajemos los rotadores. O sea, además de trabajar el deltoides, que son en elevaciones laterales o anteriores, para darle forma al músculo bonito, trabajemos el que está por debajo, porque es el que realmente nos va a descender el hombro. Si tú trabajas rotadores con poleas, en máquinas, con gomas, o sea, son movimientos simplemente de rotación del brazo. Lo que conseguiremos es que el espacio subacromial aumente y haya menos roce con el tiempo de los tendones, con lo cual nuestro manguito rotador, las famosas tendinitis de hombro, pues no nos aparecerán. Yo creo que ese es el mejor consejo en general. Y te digo, no se suele hacer, pero por el culto a lo a lo bello, no a lo oficialmente
necesario, ¿no?
Sí, claro, sí.
Queremos esculpir y lucir tipazo, pero no todos ellos, sí, desde luego que
pero
sí.
Pero los músculos que no se ven, hombre, también la verdad es que estamos cambiando, ¿no? Aquí en el mundo del deporte se está viendo que de hace 15 años hacia acá ha habido un boom del deporte de forma intensa, y ahora últimamente se está cambiando a hacer un deporte más inteligente. Igual que en la nutrición estamos aprendiendo a comer, y que además cada vez hay más gente interesada en comer bien y en saber lo que comen, con el deporte está pasando igual. O sea, estamos empezando a hacer deporte con más cabeza, con más un trasfondo de salud. Y eso sí se va viendo la evolución claramente a lo largo de los años.
Uh-huh. Lo que sí, oye, Vicente, hablamos del caso del jugador italiano, de Riccardo Pitti, por ello hemos comenzado la conversación. ¿Se ha dado muchos casos eso en el deporte, de que un deportista tenga que cambiar su mano o su pie habitual por un tipo de lesión y haya seguido hacia adelante? ¿Te suena algún caso que hayas tratado?
No me suena ninguno. No, yo recuerdo un caso de algún tenista que ha llegado a manejar ambas manos. Yo recuerdo a Anastasia en su época por lesión. Yo recuerdo un juego de balonmano aquí de Marista en su tiempo, Cabello, que tuvo una fractura y el tío aprendió a jugar con la otra mano perfectamente. Pero no porque la lateralidad no es cambiable, no es educable. O sea, a los niños antes, cuando eran zurdos, los obligaban a hacerse diestro. Pero en el fondo, como están cómodos, es con su zurda, ¿no? Uh-huh. El tema de los clubes es curioso porque yo, la verdad, de pequeño ansiaba, o sea, envidiaba un poco a los zurdos por esa diferencia, ¿no? O sea, ellos siempre son el 10% de la población, desde la prehistoria. Es una característica que se mantiene, o sea, que son un porcentaje muy bajo. Pero luego tuve ese listado de gente famosa o de deportistas y hay más del 10%, o sea, tú te pones en el fútbol, está Messi, está Roberto Carlos, sí. Está Nadal, o sea, tenista, zurdo, hay Nicono, Maquero, o sea, hay un número mayor de deportistas de élite zurdo, Carolina Martín, o sea, la jugadora de bádminton, sí. Mayor a lo que en la sociedad se representa. Y eso tiene muchos posibles porqués, ¿no? Que eso quizás lo podemos hablar otro día, ¿no?
Estupendo.
Pero quizás sea la combatividad de encontrarse en un mundo en el cual las tijeras no están hechas para zurdos, con lo cual sufre una barbaridad. Mi mujer es zurda y la verdad que yo la veo a la pobre cortar con las tijeras y lo paso a canuta. Uh-huh. Eso sí, posiblemente sean más inteligentes.
¿Sabes que estás hablando con un zurdo, Vicente?
Anda, qué bien.
Lo peor, bien, lo de la tijera, yo ya estoy acostumbrado. Para mí lo peor es cuando llega el verano el abanico. No hay abanicos para zurdo, Vicente.
Claro, claro, no hay pocas cosas para zurdo. Hay revistas para zurdo, pero que es un mundo curioso y que tiene muchas capacidades. El tema es poder sacarle beneficio. El ser zurdo o diestro depende de la lateralidad cerebral. O sea, el que predomine un hemisferio o el otro. Y como van cruzados, en los zurdos predomina el hemisferio derecho, que tiene muchas capacidades. Pero realmente lo que importa es lo importante que sea esa lateralidad. Uh-huh. Cuanto más definida, más capacidad se tiene de progresar. Uh-huh.
Yo tengo que tener el cerebro muy regado, Vicente, porque yo soy diestro de pierna. Jugando al baloncesto tiro con la izquierda, pero voto mejor con la derecha. Juego al tenis en vez de con la izquierda, con la derecha. Si tengo que tirar una piedra, tiro con la izquierda en vez de con la derecha. Creo que en mi caso es para estudiar, porque muchas veces no sé ni con qué mano utilizarla. Así que
bueno, pero eso es una ventaja. O sea, yo también tengo bastante facilidad pues usar ambas manos, y yo me permite operar el quirófano con las dos manos, con lo cual no le iba a entrar de un lado que entrar de otro. Cuando tú trabajas sobre el lado derecho es más cómodo entrar con la mano derecha, pero cuando estás en el izquierdo estás como a contramano. El poder entrar las dos manos es una cosa que es conseguible. Tú, hay gente que te dice, yo la mano izquierda ni para peinarme. O sea, de posapartidos, sí, papeles, sí. Y es porque su dominancia está muy marcada, y en estos casos es que no es casi ni educable. Cuando esa lateralidad no está tan definida, limita para ciertos procesos cerebrales, porque hay como un tiempo más de duda, pero no hay duda que amplía las capacidades. O sea, que yo, hombre, enhorabuena con que puedas tener tanta amplitud. Claro, eso es una maravilla. De hecho, los niños habría que estimularlos, que fueran capaces de usar ambas manos, no solo en el deporte, sino en todo en la vida.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues interesante conversación que hemos mantenido hoy con nuestro Vicente de la Varga, nuestro doctor de cabecera. Lo visitamos en Cande, en INACO, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Vicente, nos encontramos la próxima semana. Abrazo fuerte, amigo.
Un placer, Emilio. Hasta ahora. Hasta ahora.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Qué buena charla hemos tenido con el doctor de la Varga. Por cierto, noticia, la Supercopa Femenina de Balonmano posiblemente se vaya a celebrar en el Polideportivo de Ciudad Jardín, que pueda ser el escenario de ese partido entre el campeón de Liga y el campeón de Copa, el Super Amara Vera Vera y el Rincón Fertilidad. Vigentes campeones, como ya saben, de la Liga y de la Copa, precisamente. Que la ganó en última instancia el Clínica Rincón Costa del Sol. Pues bien, recuerden que ese partido se va a jugar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Así que por ahí van las cosas, según me cuentan. Y otra noticia, la pandemia del coronavirus, miren que están haciendo estragos lamentablemente, y hay que curar, y hay que prevenir, y hay que mantener la distancia, llevar la mascarilla, gel hidroalcohólico, cuidarse, entre otras cosas, deja un estrago gordo en el deporte de Málaga, porque el área de deporte del Ayuntamiento de Málaga ha decidido cancelar las cuatro actividades deportivas propias, es decir, lo que iba a organizar el Ayuntamiento de Málaga. Esto estaba previsto, por ejemplo, para el mes de septiembre y octubre. Bueno, pues al final, toda suspendida. No se va a celebrar, ya lo saben, el 18º Día de la Bicicleta, no se va a celebrar la 8ª carrera Mujeres contra el Cáncer, esa prueba que se llamaba Caminando por un Reto, y la 42ª carrera urbana, Ciudad de Málaga. Así que, por lo tanto, no se va a poder jugar. Quiero decir con esto de que se suspende este tipo de pruebas, obviamente porque se supera la normativa. La normativa dice que tienen que ser menos de 500. Y, evidentemente, aquí en todos se les va los 500 inscritos o más de los 500 participantes, como por ejemplo en el Día de la Bicicleta suelen haber 8.000 inscritos, o sea que era imposible, o en la carrera urbana. Así que, por lo tanto, una mala noticia para el deporte malagueño que se tenga que dejar de lado pues todas las pruebas previstas para este 2020. Nosotros nos vamos a ir porque nos queda tan solo un minuto para llegar al final del programa y nos marchamos.
a tu botella vacía.
Quería decirles que mañana hay que estar pendiente de esa reunión telemática del AFE, entre el AFE, el Comité de Empresa del Málaga y el propio Málaga. Ya será la cuarta reunión y presumiblemente se van a sentar ya las bases para acabar ya con el ERE en el Málaga. A partir de ahí, el Málaga tendría que decidir si hay una quinta reunión o, en este caso, ahí ya se planta, que me cuentan que se va a plantar, porque es una tontería continuar y alargar esto días más. Es peor para el futbolista, peor para el equipo. Nos marchamos mañana más y mejor. Buenas tardes.
Y conocí el estadio.